Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su lado. Somos ovejas de su lado.
Bienvenidos a esta edición del martes de Cristo y su Palabra. Pastor y maestro Enrique Saña, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
Isaías 29:13 dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Desde mucho tiempo Israel tuvo ese problema. ¿Y saben qué? No es raro el día de hoy encontrar pastores que empiecen según a predicar y lo que están hablando es historietas, lo que están hablando es cosas que agarran de aquí, cosas que agarran de allá y traten de hacer un mostrito ahí que le entregan a su audiencia, pero no presentan la palabra como es. No estamos lejos de allí. Nosotros mismos podemos caer allí, cada uno de nosotros, si nos alejamos de la palabra de Dios y empezamos a razonar y a poner nuestras cosas enfrente en lugar de la palabra del Señor. Israel le dio la espalda a Dios, hizo su propio Dios a su propia conveniencia, bajó el estándar perfecto de Dios y estableció un estándar humano frágil, sujeto a la manipulación y al abuso. Eso hace todo el que no conoce la palabra del Señor. Y usted lleva años, según en la iglesia, no conoce toda la palabra, shame on you. Los fariseos no amaban a Dios, por eso no entendían el corazón de la ley, solo se fijaban en la apariencia de la ley, solo querían lo que la religión les proveía a ellos, era todo. Este era su fundamento y Jesús los confronta, regresamos ahí a Mateo 5. Los confronta presentando la verdad. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás, en el verso 27, adulterio. Pero yo les digo. El tema aquí es el adulterio. El Señor se está refiriendo a Éxodo 20, 14, donde dice, no cometerás adulterio. Pero acuérdese, cuando miramos uno de los 10 mandamientos, como no cometerás adulterio, tenemos que mirarlo desde el punto de vista del amor de Dios. ¿Por qué Dios dijo no cometerás adulterio? ¿Qué contiene este mandamiento? Y los fariseos lo que hacían era que si no tenían relaciones sexuales directamente con una mujer que no fuera su esposa, entonces no habían adulterado y con eso se limpiaban las manos. Pero Jesucristo les dice que no es así. Pero antes de entrar allá, quiero definir un poco esto del adulterio. ¿Qué es lo que la Biblia nos presenta? ¿Qué es lo que en general conocemos del adulterio? Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa fuera de ahí es una aberración. Y la prohibición del adulterio protege la integridad del matrimonio. Y esto protege la integridad, la unidad y el amor en la familia. Y como consecuencia, protege la integridad de la sociedad. Una comercial ahí rápidamente. ¿Sí sabe usted que la consecuencia del divorcio trae ruina y pobreza? Y que todas las parejas que se divorcian, la mayoría entran en pobreza y vienen a ser gente que se recarga en el sistema porque no pueden hacerla. Y genera un montón de problemas, desatención a los hijos, problemas sociales, mayor dependencia médica y todo eso que el gobierno ofrece. Dios odia el divorcio. Y Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer para proteger al matrimonio, para proteger a la sociedad, para proteger a la familia, para que sea un lugar donde hay amor y unidad. Amor a Dios y amor al prójimo. La familia es el núcleo de la sociedad y el matrimonio es el núcleo de la familia. Por tanto, este mandamiento es importantísimo para conservar una sociedad en paz. Importantísimo. Hoy en día, usted prende la televisión y se burlan del matrimonio. Se burlan de los que son los ponen como ridículos el que quiere ser puro y sometido y comprometido en su matrimonio. Y es muy común en los programas de televisión ver hijos de divorciados de aquí, hijos de divorciados de allá. ¿Quiere decir que Dios rechaza a ellos? No es mi punto. Pero no vamos a promover el divorcio como algo natural, como algo normal. No lo es. No es natural el divorcio. No es. No es normal. No es normal. Esta sociedad lo quiere pintar como normal. No lo es. Yo vengo de un hogar divorciado, mis padres. Y he vivido las consecuencias de eso. Muchos de ustedes les ha tocado también. Otra cosa que implica el mandamiento es que Dios es soberano sobre el matrimonio y sobre la vida sexual de toda persona. Así que en esta ley Él muestra que cada persona tiene que rendirle cuentas al Señor. ¿Qué hacen en esta área de sus vidas? Yo creo que esa es una de las razones por las que Satanás inspiró al hombre para que salga con la falacia o la estupidez de la evolución. Porque si el hombre evoluciona de un animal, entonces Dios no tiene nada que ver con su vida, nadie le rinde cuentas a Dios. Y el centro de ese pensamiento es que cualquiera puede hacer como quiera con su vida, sexualmente o como quiera, porque no le tiene que dar cuenta a nadie, al cabo no vienen de Dios. Es diabólico, obviamente. Los adúlteros son los que se acuestan con alguien que no es su cónyuge. Los fornicarios son los que, estando solteros, tienen relaciones sexuales antes de casarse. Igual están condenados delante del Señor, a menos que se arrepientan. Dios odia esto. Dios odia el adulterio. Dios odia el adulterio. Miren, Jeremías 5, versos 7 a 9, lo que Dios dice acerca de su posición frente a Israel, que está lleno de adúlteros en el Antiguo Testamento. En ese contexto, lo que está sucediendo allí en el libro de Jeremías, en el tiempo en que iban a ser tomados por el rey Nabucodonosor. Jeremías 5, versos 7 al 9. ¿Y cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Dios odia el divorcio. También el libro de Malaquías habla más explícitamente como Dios odia el divorcio. Es intolerante ante este pecado y ante todo pecado. Dios creó a un hombre y a una mujer y los hizo con una atracción sexual el uno por el otro para que disfruten su relación sexual dentro del contexto del matrimonio, no afuera. El sexo, como lo indica el libro de Génesis en el capítulo 2, es un regalo de Dios para la pareja casada. Es algo puro, es algo hermoso y es algo que honra y glorifica el nombre del Señor dentro del matrimonio. Es solo para la pareja casada, es exclusivo para un hombre y una mujer unidos en matrimonio. Fuera de allí es una aberración, es una inmundicia. Miren Génesis 2, versos 24 y 25. Cuando muestra lo exclusivo que es dentro del matrimonio la relación sexual. Yo creo que si hablamos dentro del contexto bíblico lo que es el sexo, estamos honrando al Señor. Yo no quiero irme como algunos pastores hacen. Un pastor, para promover una serie del sexo en su iglesia, puso una cama en el techo donde él ahí estaba con su esposa. Y créame, es horrible. Es horrible lo que hacen algunas iglesias con estos temas. Horrible. Queriendo agradar al mundo. Están exaltando al diablo, a su inmundicia, en lugar de presentar la verdad de Dios como es. Génesis 2, 24, 25. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y ese unirá tiene que ver emocionalmente, físicamente, en todo sentido. Se unirá a su mujer y serán una sola carne. Verso 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Está hablando aquí de lo exclusivo que es el sexo en una pareja casada. La pareja casada no tiene que buscar información sexual fuera de su matrimonio. Es un área exclusiva entre el esposo y la esposa, un área para que juntos la descubran a medida que disfrutan de una relación enfocada en glorificar el nombre del Señor. Es para ellos y solamente para ellos. Eso es lo horrible de las películas pornográficas. Recuerdo dando consejería a una pareja hace muchos años atrás. Estaban casados y dimos un seguimiento después de que se cayó. Yo daba la consejería a los que se iban a casar y los pastores lo casaban. Después yo daba seguimiento a alguna de esas parejas en sus matrimonios. Y a esta pareja les pregunté, ¿cómo están en esta área? Y yo nunca pregunto nada en detalle, nomás en general, ¿cómo están en el área sexual? Y él me contó, estamos viendo películas de pornografía y pues creemos que está bien porque al cabo es para entre nosotros aquí nada más. Y le dije yo, ¿cómo puedes ensuciar y revolcarte en esa inmundicia delante de tu esposa, presentar gente desnuda que está haciendo el acto sexual como animales y no tiene nada que ver con la intención de pureza y de honrar al Señor? No tiene nada que ver con compromiso, con integridad, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo puedes hacer eso? No quiso escuchar el consejo. Y su esposa se le fue a los bares, se le fue al mundo. Y se quedó solo, no quiso escuchar. El sexo es algo exclusivo para la pareja dentro del matrimonio, nunca fuera del matrimonio. Génesis 1:28, el Señor le dice a la pareja. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. O sea, tengan muchos hijos. Es una de las razones de la relación sexual, tener hijos. La relación sexual, la pareja la puede disfrutar en su matrimonio con la intención de complacerse el uno al otro y tener hijos, si esa es la voluntad del Señor. Y es algo que agrada al Señor cuando está en pureza. Por eso es tan horrible el adulterio, y el Señor le da al corazón del asunto. El adulterio cambia todo lo que es la pureza y la hermosura de la relación sexual en el matrimonio, de la unidad, del amor, de la fidelidad. Lo cambia. Traiciona a su cónyuge. Destruye toda confianza mientras busca cómo complacerse a sí mismo. Y en el camino deja una estela de dolor, soledad, aflicción, pobreza y daño. El adulterio es horrible y culturalmente ha sido condenado inclusive. Y es bien interesante esto. Cuando usted lee Génesis en el capítulo 12, Génesis en el capítulo 26. Cómo el adulterio es condenado y ellos no tienen la ley en Génesis. Ellos no tienen la ley, pero culturalmente es considerado como algo que ofende a Dios. Abraham llega a un lugar y dice que su esposa es su hermana. Porque no, porque ella es muy bonita, piensa que lo van a matar por quitársela a ella, y el rey la toma, pero se da cuenta que ella es la esposa de Abraham y se la regresa y dice, ¿por qué estás haciendo este mal contra mí? Génesis 26, el hijo de Abraham, Isaac, hace lo mismo con su esposa Rebeca, dice que es su hermana, un rey la quiere tomar y sucede lo mismo, Dios impide que la toque y se la regresa, y Dios le dice, si no se la regresas, te voy a maldecir y a todos los que están en tu campamento. Así odia el Señor el adulterio. En Génesis 39, y no está la ley ahí todavía, José fue vendido como esclavo, llegó a Egipto, trabajó para Potifar, y la esposa de Potifar empezó a seducirlo y quería acostarse con él. Y José le dice, mi señor me ha dado todo en su casa, pero no a ti, tú eres su esposa. Y él huye de allí para no adulterar y ofender al Señor. El adulterio en el Antiguo Testamento en general es visto como un pecado, como una ofensa seria. Ya lo vimos en Éxodo 20:14, dice, no cometerás adulterio, igual Deuteronomio 5:18. Era una ofensa al prójimo, una ofensa al matrimonio. Levítico 18:20 dice, no te acostarás con la mujer de tu prójimo. Y es una ofensa a Dios. En Génesis 20, versos 2 al 7, mire lo que dice allí, vamos a Génesis 20. Génesis 20, 2 al 7 dice, y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. Dios le está hablando a este rey, porque tomó a la esposa de Abraham. Muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano? Con sencillez de corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve a la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Serio el asunto, como lo presenta la palabra del Señor. Insisto, repito, leo una y otra y otra y otra, porque usted sale de aquí y seguramente que escucha todo el tiempo lo contrario a lo que la palabra del Señor dice. Todo el tiempo promueven el sexo. Nomás vaya en el freeway, ¿qué promueven? El sexo. Usted busca algo en un magazine y ¿qué encuentra? Mujeres semidesnudas presentando un producto. ¿Qué tiene que ver eso con el producto? Todo apelando al sexo. Satanás ha desatado un ataque contra toda la sociedad. Problema con los niños que tienen acceso a la internet en sus electrónicos, hermanos. Es un problema con los niños. Usted tiene que tener mucho cuidado con eso, porque una vez que está expuesto a la pornografía, su mente queda marcada, queda sucia ya. Eso no tiene que pasar. La ley condena a muerte a los adúlteros. Lo que dice esa escritura allí es que si encuentran a un hombre con una mujer que no es su esposa, que los traigan a los dos y los maten a los dos, porque son adúlteros. También dice que si una mujer está en el campo y un hombre que no es su esposo viene y se acuesta con ella, que los maten a los dos si ella no gritó pidiendo ayuda y permitió que eso sucediera. A los dos los matan. El adulterio es considerado como algo de con la pena de muerte. Acuérdense, la semana pasada hablamos, ¿quién es un homicida? ¿Y qué merece un homicida? De acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 9, ¿qué merece un homicida? La muerte, ¿cierto? Dijo, si alguien mata a otra persona, mátalo. La pena de muerte es bíblica. ¿Y quién es un homicida? De acuerdo a la semana pasada. Todo aquel que se enoja contra su prójimo. Está hablando del corazón. Yo aquí me quedé nada más en el acto del adulterio, pero el Señor se va mucho más profundo al corazón. El libro de Proverbios advierte muchas veces en contra del adulterio. Mire, vamos a Proverbios, tengo una lista larga aquí, pero vamos a Proverbios 6. Proverbios 6, versos 27 al 33. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Nunca será borrada su afrenta. Mire Proverbios 5, 18 al 23. Para terminar con algo, está positivo y negativo aquí lo que presenta Proverbios 5, qué hacer y qué no hacer. 18 al 23, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. Siempre, estés con ella o no estés con ella, estés de viaje o andes caminando con ella, en su amor recréate siempre. Verso 20. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Es un contraste al extremo marcado en la palabra del Señor. Y el mandamiento de no cometerás adulterio, como el Señor lo presenta en los versos que continúa, que vamos a entrar en detalle la semana entrante, Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla en su corazón ya cometió adulterio. Para mantener un matrimonio en pureza, un hombre y una mujer tienen que entrenar sus ojos y su ser para mantenerlos en pureza. Porque cuando quieren estar como esposo y esposa a solas, si no ha habido eso, no hay un amor verdadero, no hay una relación que está honrando a Dios. El Señor condena el adulterio. El que es adúltero es culpable delante del Señor y la ley lo condena a muerte. Y somos muertos por los pecados. Y por eso Cristo murió en la cruz para pagar por esos pecados. Pero el creyente es llamado a vivir en pureza. La ley de Dios apunta al corazón, no algo de afuera, es al corazón. Todos los días al corazón. Vamos a orar, voy a dejar hasta allí. La semana entrante continuamos con el resto de los versos. Gloria a Dios por su palabra, por lo que Él claramente muestra allí, que nos abarca a todos nosotros necesitamos escuchar. Señor, gracias Padre por lo que tu Hijo Jesucristo hizo, Señor, cuando habló allí en Mateo 5. No vino a cambiar nada de lo que ya se había dado a Moisés, sino a cumplir y a quitar las telarañas y lo cubierto que los fariseos y los escribas, los maestros de la ley, habían puesto sobre tu ley, que habían quitado, como dice el Antiguo Testamento, quitaron la ciencia y el entendimiento del pueblo de Dios e impidieron a los que querían venir que llegaran. Eran ciegos, guías de ciegos. Y tú muestras que la ley, la razón de ser de la ley es el amor hacia Dios y hacia el prójimo, porque Dios ya manifestó su amor hacia los suyos, redimiéndolos, rescatándolos de la esclavitud. Padre, oramos, yo oro, Señor, por las personas que aquí dicen que son cristianos, pero nunca leen tu palabra. No viven ni la conocen, Señor. Yo ruego, Señor, que ellos puedan ser sinceros y sincerarse contigo, Señor, y clamar a ti por salvación. Porque tiene que haber evidencia si alguien está en la fe, Señor. Y oro por los que están en la fe, Señor, pidiendo que tú no nos dejes caer en tentación, que nos libres del maligno, Señor. Y que así como tú odias el adulterio, nosotros odiemos el adulterio, Señor. Y así como tú nos amas, que nosotros respondamos a ti en amor, oh Dios. Y que nos equipemos día a día, conociéndote más y más a través del estudio de la palabra, para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Para disfrutar con plena libertad esta relación que tú nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Pido por la salvación, Señor, de los que estén aquí y no te conocen. Si Dios le está llamando y hay convicción de pecados en su corazón, Dios ordena que todos se arrepientan, dice Hechos capítulo 17. Oro, Señor, que ellos respondan en obediencia a ti, que ellos puedan venir a tus pies, Señor, confesando sus pecados y confesando a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, si tú les das esa fe, Señor. Ayúdanos esta semana a considerar nuestros caminos, Señor, y a rechazar lo que el mundo presenta como normal, sabiendo que no es normal, y a odiar esas cosas y mantenernos en pureza delante de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Padre Santo.
Somos ovejas de su prado.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com. Siempre.